sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258, porque siempre te decimos que son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Y nosotros lo que pretendíamos a través de este programa es tener voz y voto, por eso que creamos esta banca. Pero la voz y el voto que no sea nuestra, sino que la voz y el voto sea tuya, la que merecemos como argentinos y argentinas. El 95%, para no decir más, de los argentinos es pyme. Por consiguiente, estamos hablando de un país que es pyme y que merece ser escuchado y que merece un espacio y que merece poder decir, poder expresar su clamor, poder evocar y convocar a lo que le pasa y qué pasa con lo que le pasa. Lo podemos hacer en el éter, lo podemos hacer en el aire, lo podemos hacer en esta emisora, lo podemos hacer con mi co-conductor, lo podemos hacer entre nosotros, y si lo podemos hacer, lo vamos a lograr en todos los lugares, en todos los sentidos, porque lo tenemos como propósito y porque nuestro propósito sos vos, porque nuestro propósito es ser pyme y todos los argentinos y argentinas, desde el punto de vista de que tenemos un hogar, somos pyme. Nuestro mayor debe y haber, nuestra pyme más importante en la vida, con el mayor compromiso, se llama casa. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Raúl Otín, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y lo que nos va a decir en estos momentos que estamos en vivo tiene que ver con la temperatura. Y también te voy a decir algo, está subiendo el dólar blue, quiero nada más avisarte. En estos momentos la temperatura es de 14 grados 4, en lo que tiene que ver referencia a Aeroparque es unos grados menos, 12 grados 4. Y la actualización a nivel del Servicio Meteorológico Nacional a las 13 horas es humedad del 51%, la presión es de 1028.9 hectopascales, el viento rotó a norte, esto es interesante, a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Decirte para mañana jueves una mínima de 5, una máxima de 15. Para el viernes una mínima de 8, una máxima de 16. Van ascendiendo de a poquito las mínimas y las máximas. El sábado, una mínima de 10, una máxima de 15. El domingo, una mínima de 12, una máxima de 17. El lunes, una mínima de 12, una máxima de 17. Y el día martes, una mínima de 11, una máxima de 15. Va a estar lindo el fin de semana largo. No se esperan lluvias. Lo que sí, muy nublado el lunes y el martes, pero con temperaturas que van a ir ascendiendo. Por eso que lo que dictaminó hoy el Servicio Meteorológico Nacional es que sería el último día de la ola polar desde este aspecto, que día a poquito van a ir ascendiendo las temperaturas. Si lo tengo a él en el piso luego de una bronquitis, aquí está presente, se hizo presente, está con nosotros, no lo hizo en el día de ayer, quedamos en el día de hoy, pero la semana que viene no lo vamos a tener, pero no lo vamos a tener porque su bronquitis igual hace a que pueda tener un viaje. Así que yo creo que se puso bien con tal de poder viajar la semana que viene. Eso es el propósito, eso es tener una meta y eso es tener un objetivo. Y a mí me parece fantástico. Es una de las cosas que admiro y admiramos de él. Secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utin.
Buenas tardes, Alejandra, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y una alegría realmente poder compartir el piso. Realmente no lo pude hacer la semana pasada, lo lamenté muchísimo y los extrañé enormemente. Me pude comunicar por teléfono como pude, ustedes me bancaron la tos, me bancaron un hilo de voz apenas, pero ahí estábamos, siempre presentes.
Igual saliste, igual estuviste presente. Yo quiero decirle que las situaciones eran muy difíciles y él igual estaba. Lo que es, deberían muchos, desde el punto de vista de la dirigencia política, tener en cuenta estas situaciones. Estar con todo y a pesar de todo en las situaciones que a veces uno se siente mal, pero estar por el otro, porque lo tuyo, Raúl, es un compromiso, y es un compromiso con el mundo PYME. Y podrías no haber salido al aire porque nosotros mismos decíamos qué mal que se debe sentir porque tenías esa tos, porque estabas con esa situación, y sin embargo hasta cuidabas el aliento como para continuar. Sí, y eso estaba, me parece que es fantástico.
Estaba con fiebre alta y estaba en la cama y salíamos igual porque de cualquier manera por teléfono no se ve y hay que bancársela. Y hay que bancarse.
Bien, Raúl, hay que bancarse que de a poquito lo que se está diciendo es que uno, viendo otras cuestiones, como tiene que ver con las candidaturas, por ejemplo, tenemos hasta las 0 horas del día de hoy para los frentes y las alianzas. El dólar blue está en 489 para la compra, 494 para la venta. Y de a poquito, es algo que no vemos, pero va un goteo de aumento. ¿Qué te parece?
Yo creo que...
Contado con liqui, está en 4.99, casi
sí,
500.
Sí. Yo tengo que el dólar, más información que me llega recién, 4.98.
Exacto.
O sea que...
sube.
Estamos llegando a números récord, muy lamentablemente. Muy lamentablemente, ¿por qué? Bueno, primero vamos a explicarle a nuestros oyentes que hoy tenemos un super miércoles de incertidumbre,
¿no? Sí.
Incertidumbres por todos lados, no solamente por el lado del dólar, no solamente porque cierran las alianzas, como bien dijiste, a medianoche. También hoy se renuevan la licitación por 430 mil millones de pesos. También hoy se conocerá el valor real de la inflación de mayo, porque yo creo que ayer metí la pata cuando dije que la inflación de mayo era 9,1, que es el número que largó la UMET,
sí,
la Universidad Metropolitana del Trabajo. Pero pienso, por lo menos la información que me llega, que seguramente el número va a ser menor. Ojalá así sea, porque lo que nosotros necesitamos, los argentinos en general necesitan, son buenas noticias.
Ahora, en relación a lo que decís, Raúl, los privados daban tu número, era 9.1, 9.2. Esto lo dieron la mayoría de los privados. Ahora, aparentemente en el día de hoy, lo que van a tratar es que sea menor al mes anterior. Esto es lo que se va a intentar.
Bien, también hoy tenemos un tema que afecta fuertemente a la Argentina, que son los intereses que regula la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Sí.
Parece que es muy lejano a los intereses de las pymes argentinas, sin embargo es cercano porque eso determina cómo se calculan los intereses de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que hoy es un tema preponderante, ¿no? indiscutiblemente esta es, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional es la madre de todas las batallas.
Sí.
Y esta vez no es la excepción. De hecho, estamos negociando hace 60 días y hace no menos de 45 días que el ministro de Economía, Sergio Massa, está por viajar a Washington.
Sí.
Y por una razón, por otra razón, permanentemente esa reunión se prorroga.
¿A qué le atribuís esta prórroga?
Es muy sencillo. Primero, Massa lo dijo con toda claridad: yo no voy a ir para que me aprieten, para que sobre la marcha tenga que firmar lo que no tengo ningún interés en firmar.
Exacto.
Sino que primero vamos a arreglar todo lo que haya que arreglar, me lo mandás, porque ahora todas las discusiones son por Zoom, me lo mandás, lo leo con tranquilidad en mi boliche, y después, cuando tenga todo clarito y todo en orden, voy y firmo. Mm. Pero mientras tanto, nones. De hecho, la discusión con el Fondo Monetario Internacional ya cambió 3-4 veces. En algún momento nosotros mismos dijimos no le van a prestar nada, después que le iban a prestar en cuotas.
Sí.
Que le iban a dar una cuota en junio y una cuota en septiembre.
Sí.
Después que le iban a dar 12 mil millones de dólares en estas dos cuotas. Aparentemente en este momento, insisto, todo radio pasillo,
Sí.
Aparentemente en este momento le van a adelantar los 10 mil millones. Teóricamente esos ya están comprometidos. Le van a permitir que una parte de la deuda pueda ser usada para parar las corridas cambiarias. Lo que está en fuerte discusión es cómo se va a devolver ese dinero.
Exactamente.
Pero todo esto está simplemente hilvanado con un hilo realmente muy fino. Nadie sabe exactamente cuánto puede aguantar, cuánto puede durar hasta que esto no se firme. No se sabe nada. Massa iba a viajar esta semana, tampoco va a viajar. La semana que viene, todos sabemos, el 20 de junio, gran inauguración del gasoducto.
Exacto.
Néstor Kirchner, por supuesto, él va a estar ahí firme como rulo estatua. Entonces, recién viajaría, esto hipotéticamente, fin de la semana que viene.
Ahora, lo que tiene que ver con el gasoducto, Raúl, tiene más un pie de China que un pie de Estados Unidos.
Claro, y esto también tiene
claro.
Y esto también tiene mucho que ver con el tema del Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo, digamos, yo sigo hablando del Fondo Monetario Internacional cuando debería estar hablando de Estados Unidos. Porque el Fondo Monetario Internacional es la mano de los Estados Unidos.
Exacto.
La mano financiera de los Estados Unidos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, insisto, llamado Estados Unidos, se opone a que China haga un puerto en Tierra del Fuego.
Sí.
Se opone a que China nos preste los 10 mil millones de dólares en swap, que es el tratado que se hizo. Se opone.
Pero
realmente el problema es que se opone a todo, pero no nos da nada.
Exacto.
Nosotros tenemos que enfrentar en este momento los 20 mil millones de dólares de la sequía. Y lo tenemos que enfrentar con plata, lo tenemos que enfrentar con cosas contante y sonante, no con promesas y con verso. Entonces, China nos pide, pero también nos da. Estados Unidos nos pide y después nos hace un corte de manga. Entonces, así no va la historieta esta. Me parece correcto que se endurezca la negociación con Estados Unidos, porque
más que se endurezca, que no nos sometamos.
Sí, pero
porque hasta ahora nos sometimos.
Bien, bien, tu aclaración es válida, pero yo te voy a decir por qué se debería endurecer aún más. Así como pasó en los años 1930 con el tratado de Roca, sí, Ruttmann, que era un tratado con Inglaterra.
Así es.
También en aquel momento el gobierno se equivocó. Se equivocó porque estaba haciendo un trato con un imperio en decadencia. De hecho, hoy Inglaterra está entre los países de mayor pobreza de Europa.
Sí.
Por supuesto, no el gobierno, sino el pueblo. Exacto. De Inglaterra, ¿no?
Los ciudadanos.
Claro, el pueblo de Inglaterra hoy está soportando una de las mayores pobrezas. Indiscutiblemente, los sectores financieros, que representa el mayor ingreso de Inglaterra, están fantásticos, pero el problema está abajo. El problema está. Y el Estados Unidos está pasando lo mismo hoy.
Sí.
O sea, este imperio, el imperio norteamericano, el país más fuerte del mundo por mucho tiempo, el país mejor militarizado, el país con mayor armamento atómico, etcétera, 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 está en virtual decadencia. Entonces, creo que Argentina hoy por hoy no es el mejor trato volver a las relaciones carnales, sino por el contrario. Creo que en este momento tenemos que ir a la tercera posición.
Sí.
Ir a una posición equidistante entre los dos grandes monstruos, Estados Unidos y China, que se están peleando por la hegemonía del mundo, y negociar con todos los países del mundo, y fundamentalmente ver la forma que tenemos de salir de este escollo que lamentablemente nos dejó el gobierno anterior.
Ahora, Raúl, justo este sería el momento de la tercera posición, en un momento en el cual estamos llegando a terminar un mandato como es el de Alberto Fernández. ¿Crees que va a haber decisión política al respecto, con la esperanza quizás de que continúe gobernando el peronismo?
Mirá, la esperanza es lo último que se pierde. y mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer, porque en esto quiero ser claro, Alberto, te quedan 6 meses de gobierno.
Sí.
Por favor, goberná. Por favor, ya tuvimos al dueño de la FIACA. No copiemos lo malo. Nosotros necesitamos que el presidente de la nación en este momento gobierne, y en este momento donde las papas queman, y es este momento muy especial, te voy a decir por qué, porque la sequía se está terminando.
Claro, es el momento.
Lo que sucede es que en el medio, los meses de junio, julio y agosto, todavía no entró plata de las nuevas cosechas. Pero a partir de septiembre empieza a entrar, ¿eh? Y además nos aseguran los meteorólogos que vamos a tener las lluvias necesarias y suficientes para que las próximas cosechas realmente sean muy buenas.
Bien.
Y esto nos va a ayudar enormemente.
Me dejan entrever algo. A ver, según reuniones de ayer y en este momento, ahora, porque no damos únicamente lo que puede llegar a pasar con el Frente de Todos. Con respecto al Frente de Todos, están armando las listas Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. Hay un buen matrimonio en este momento, se podría decir.
Sí, se aman.
Hay un enamoramiento, por sí. lo menos. La primera etapa, no vamos a decir amor. Creo que hay más un enamoramiento por el armado de listas. El Frente de Todos va a cambiar de nombre al cumplir un ciclo, Alberto Fernández, para no quedar con esta imagen. Ahora aparentemente puede haber un cambio de nombre en Juntos por el Cambio también. Se está hablando en estos momentos que no va a ser Juntos por el Cambio como se presente. Y otra, que te tiro, data, en un 80% de certeza, Alejandra, José Luis Espert iría como gobernador o vice de la provincia de Buenos Aires, no como candidato a presidente. Esto es lo que dejaron entrever en una reunión ayer y lo tenemos como primicia hoy a la mañana. Reitero, José Luis Espert iría como gobernador o vice de la provincia de Buenos Aires. Por eso que tiene que ver con el super miércoles que estás diciendo, porque va a haber informaciones de todo tipo en el día de hoy hasta que se cierren. Vamos a reiterar, se cierran las alianzas. Las alianzas.
Sí. Los candidatos se cierran recién el sábado 24.
Exacto, porque hay algunas personas, hay algunas personas que todavía se creen, muchos, por la misma difusión que hacen los medios, por ejemplo, en algunos medios en este momento, ya sea C5N como TN, están poniendo falta 10 horas, 32 minutos, 55 segundos para el cierre de alianzas. Están poniendo las horas en las cuales se puede cerrar. No es lo mismo alianzas que candidaturas.
Sí, pero no solamente se cierran las alianzas, se cierran las condiciones.
Eso.
Que son importantísimas.
Eso es lo que se está negociando.
Claro, que es lo más difícil.
Eso es lo que se está
negociando. Porque una cosa es cómo se van a hacer las PASO, quién entra en las PASO dentro de cada alianza y cómo se reparten los puestos entre el primero y el segundo y en qué porcentaje.
Exacto.
Y esto es el punto crucial de discusión que va a llevar hasta las 11:59:59.
Por eso que estamos hablando del armado, el armado. Y ahora ya si hablamos de armado, ya estamos en comunicación también con él, con nuestro entrevistado del día de la fecha, y después continuamos, Raúl, con todo. Y estamos con un amigo, verdaderamente se puede decir, para nosotros, porque aparte es un placer establecer contacto con él, porque siempre está presente, porque siempre responde. Da gusto. Porque yo podría hablar de muchos otros sindicalistas que no dan el mismo gusto. Y verdaderamente él lo es. También muestra la persona que es. Estamos con él, que es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos con Héctor Amichetti. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué decís? ¿Cómo andás?
Bien, ¿cómo estás, Héctor? Qué placer siempre tenerte, qué gusto. Hace una semana más o menos le propuse y él responde y él manda. La verdad que vos y también María Rosa son un encanto de persona, porque ocupan cargos importantes y los dos. Es más, María Rosa Martínez me respondió ayer, justamente también, y hoy tuve que hacerse un cambio en otro programa, que es una gran diputada que tenemos. Mi querido Héctor, te va a dar la bienvenida Raúl.
Bueno.
Buen día, Héctor, qué gusto hablar contigo, realmente un gusto, porque...
¿Cómo te va, Raúl? Tanto tiempo que no nos vemos.
Eso, por eso, justamente, porque...
complicado, pero no personalmente.
Estamos complicados, lamentablemente, sí. Porque hoy más que nunca deberíamos estar más cerca que nunca, porque la situación así lo amerita, ¿no?
Igual la pandemia, viste que lo que permitió ahora es el hecho del Zoom.
Ah, sí.
Y después nos fuimos acostumbrando y vamos haciendo muchas reuniones por Zoom, por Skype, etcétera, etcétera, que también eso fue un legado de la pandemia. Ahora avanzamos con la primera de las preguntas, que hoy es un día clave.
Le voy a hacer dos comentarios antes.
Dale.
Porque seguramente a Héctor le va a interesar mucho. No sé si sabés, Héctor, la Asamblea de Francia votó en contra de aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto es importantísimo porque, primero, si no hay unanimidad, la Unión Europea no lo puede aprobar, y en la medida que no lo aprueba, nuestros trabajadores y nuestras pequeñas y medianas empresas por ahora nos venimos salvando.
Bien.
Esa es una buena noticia porque, bueno, recordás que la resistíamos desde el momento en que allí algún canciller lo levantaba como la salvación de Argentina. Nosotros veíamos venir que mientras ellos defendían la protección a lo suyo, a su producción y a lo pecuario y lo demás, nos entregaban totalmente a nosotros, ¿no? Así que me parece una muy buena noticia.
Lo cual también vamos a decir que es en clara constante y sonante presencia en lo que tiene que ver con los BRICS, que eso también es muy importante para nuestro país.
Así es.
Y ahora te voy a dar la contra de la Unión Europea. La Unión Europea acaba de poner una medida que se llama el ajuste por frontera de carbono a las importaciones.
Sí.
O sea que va a complicar, digamos que es una barrera pararancelaria, sí. Pero en definitiva a todos aquellos que importan le exigen la misma barrera de carbono que tienen las empresas internas de la Unión Europea. Y esto le va a complicar muy mucho la vida a todos los que importamos hacia el viejo continente.
Bien, como siempre hay una buena, una de cal y una de arena, y en esto tiene que ver con encontrar alguna traba a esta unión con también la Unión Europea. Héctor, ¿cómo lo vivís?
Bueno, la mayor preocupación nuestra sigue siendo un problema de fondo, que es el hecho de no poder terminar de definir nunca un proyecto de país,
claro.
un plan de desarrollo, porque siempre estamos atados a la urgencia, ¿no? La
Exacto.
urgencia de tener que pagar una deuda, la urgencia de tener una balanza comercial en desventaja o que no tengamos reserva. Bueno, siempre estamos tratando de ver cómo cubrimos los agujeros y nunca nos podemos plantar en función de ese plan que no tenemos hace rato, ¿no? Es decir, por ahí lo debatimos, lo discutimos entre los sectores de la producción y el trabajo, lo hemos elaborado nosotros hace muy poco, lo presentamos en Mar del Plata, 33 sindicatos de la industria, una propuesta de desarrollo integral para volver a ser un país industrial, pero bueno, sabemos que ahí estamos atados, que en la propia situación política implica estar absolutamente limitado a las urgencias, sobre todo el endeudamiento externo, ¿no? Y hasta que no salgamos de eso va a ser muy difícil.
Eso era lo que hablaba justamente Raúl en el inicio, en la introducción. Reiteramos algo que está aconteciendo. 80% de certeza de José Luis Espert iría como gobernador o vice de la provincia de Buenos Aires. Ahora, vamos con algo que vos estás diciendo, que nombraste Mar del Plata. Se está hablando en este momento que el vice de Santilli podría llegar a ser Montenegro, ya que dijo Mar del Plata, vamos a llevar toda la información de lo que está aconteciendo minuto a minuto. Vos tenías otro tema, Raúl, para
sí,
con Héctor.
Indiscutiblemente, como veníamos diciendo, estamos frente a un supermiércoles y vamos a tener novedades de esta manera hasta las 23:59, no hay ninguna duda.
Bien, confirmado que Britos no es el candidato de Milei, para tener también otra de las versiones. No es el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, confirmadísimo. Avanzamos.
Bien, en definitiva, como se cierren hoy las alianzas, como se cierren con el nombre que se cierren, con paso, sin paso. Nosotros sabemos, Héctor, que es absolutamente necesario movilizar a la militancia, buscar las y buscar las alianzas necesarias con los sectores medios, porque si no hacemos eso, la situación electoral se va a complicar muy mucho. Bien. En ese sentido, creo que tenemos que seguir avanzando, de hecho, como lo veníamos haciendo, con la alianza estratégica entre la producción y el trabajo, y ir zona por zona, barrio por barrio, provincia por provincia, mostrando que esta alianza es férrea, duradera y fundamentalmente amorosa.
Bien, sí, exactamente. ¿Qué opinas, Héctor, al respecto? Vamos a decir que Massa, Cristina Fernández de Kirchner en el armado, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa están en esta etapa de enamoramiento. Va a haber una situación en la cual me pusieron dos palabras. Alejandra, están unidos y organizados. Estas son las dos palabras con respecto a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Por el lado de Alberto Fernández, si bien no está hablando, el apoyo absoluto es a Daniel Scioli y todo el ala de Alberto Fernández. El gabinete está con Scioli. Y la CGT, lo que se está diciendo es que pide por unidad. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de todo esto, Héctor?
Bueno, yo fundamentalmente quiero retomar lo que decía Raúl. Nosotros terminamos, digamos, el Frente de Todos termina un mandato en donde no pudo reconstruir lo que es el Frente Nacional, y por eso terminamos como terminamos, con un gran descontento popular que hace poner, que pone en riesgo la posibilidad de una victoria electoral. Esa es la realidad objetiva. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que, más allá de los candidatos, lo fundamental es la reconstrucción de ese Frente Nacional entre los sectores de la producción y trabajo. Es decir, cómo unimos detrás de propuestas, de ideas, de un programa, como señalaba Cristina hace poco, pero que lamentablemente ese programa no aparece, y que tenemos programas desde lo más profundo de nuestra historia. Sin embargo, pareciera ser que no podemos centrarnos en la discusión de eso, y solo terminamos viendo a ver quién es candidato, quién no, si hay paso o no hay paso, cuando eso tendría que ser un aspecto secundario. Exacto. En función de poner adelante lo que queremos hacer, es decir, lo que pudimos hacer, lo que no pudimos hacer, producto de por qué no lo pudimos hacer, y lo que realmente vamos hacia adelante planteándonos como objetivo. Yo insisto fundamentalmente en eso, porque aquí no hay salida, sea quien sea el candidato, si no tenemos esa voluntad de reconstruir la fortaleza de las organizaciones del pueblo, organizaciones empresariales, cooperativistas, del movimiento obrero, de todos los sectores. Eso es lo central y fundamental. Y por supuesto que si tuviéramos la vista puesta en eso, la unidad sería un hecho. Porque hoy estamos hablando de la unidad, pero estamos hablando de una unidad, a ver si se da entre este dirigente, el otro, este grupo, el otro grupo. Y realmente eso es lamentable. Porque lo que nosotros tenemos que tener unidad en función de los objetivos que nos
planteamos. Exactamente, de un programa.
No estamos debilitados, sino estamos entrando en una contienda electoral que, aparte de los golpes que recibimos, porque no podemos superar el tema de la inflación, el tema de todas las limitaciones que tenemos, nosotros mismos estamos boicoteándonos. Así que, fundamentalmente, yo creo que hay que superar esa cuestión del debate de que si estamos unidos o no, y poner el eje en esta discusión. Tenemos que encontrar una fórmula de acuerdo en donde lo central sea reconstruir esa fortaleza del Frente Nacional, que es la única que nos puede hacer modificar esta realidad penosa que estamos viviendo, de dependencia, de tener que estar cada 3 meses viendo cómo nos revisan las cuentas del Fondo Monetario Internacional, que tenemos que andar viajando por el mundo a ver si nos tiran unos dólares, unos yuanes. Sí. Realmente es lamentable, teniendo en cuenta el país que tenemos, con la riqueza que tenemos. Acá muchos hablan del futuro que tiene Argentina, pero digo yo, ¿quién habla de cómo esos recursos, esas ventajas que tenemos, la vamos a poner en función de defender la soberanía nacional, de agregar valor a la producción primaria? Se habla muy poco de eso, y entonces estamos viendo que muchas veces uno desconfía cuando se dice el futuro que tenemos por Vaca Muerta, por el litio, por los alimentos, uno está viendo que de repente es la manera de que algunos justifican de que vamos a salir del endeudamiento externo con los recursos que provengan de esas materias primas, y eso es realmente engañoso. Entonces a mí me parece que hay que poner,
aparte de ser engañoso, tampoco hay un programa para ello, no hay nada.
Pero por eso digo, digamos, la discusión de lo central, que es el programa, que es el proyecto de país que queremos volver a diseñar, es lo que se pone en un plano secundario.
Exacto.
Entonces estamos discutiendo hoy una cuestión de que estaría saldada si ponemos eso como eje central. Es la discusión de si los dirigentes van unidos o no.
Entonces, ahora, ¿vos crees, Héctor, que justamente la figura tiene que ver, yo coincido plenamente con vos, con un programa? ¿Por qué no se lleva a cabo un programa? ¿Por qué termina quedando como fondo? ¿Por qué? ¿Porque no hay unión? ¿Porque no hay estructura? ¿Porque no se tiene? ¿Cuál es el rumbo que van a tener? Porque el Frente de Todos se puede borrar de un plumazo ahora que van a cambiar el nombre, pero hay otras cuestiones que de un plumazo no se van a poder sacar, que ha hecho a la gobernabilidad de Alberto Fernández. ¿Por qué no se puede generar un programa?
En principio porque realmente el deterioro que ha provocado la política neoliberal hace que nuestras propias fuerzas, y sobre todo ahora que son coaliciones más que frentes con homogeneidad, como eran en su momento el Frente Justicialista para la Liberación Nacional, el FREJULI, donde el peronismo, digamos, con su historia, con su experiencia, más o menos determinaba una línea de reconstrucción y liberación nacional del país. Recordemos aquel pacto social en donde el eje era la reconstrucción y la liberación nacional, con una batería de leyes, sí, que promovían a las pymes, que nacionalizaban los depósitos bancarios, que restituían el rol en el comercio exterior de la Junta Nacional de Cereales y la Junta Nacional de Grano. Bueno, hoy las coaliciones hacen que convivan en un espacio político sectores que realmente piensan distinto con respecto a cuál es la salida de Argentina. Algunos son tan pragmáticos que dicen, si no nos ponemos de acuerdo con el poder concentrado, que es el que hoy tiene más peso en Argentina, bueno, acá no hay salida. Y otros no, otros consideramos de que ese sector concentrado hay que ponerle límite, hay que restituir el rol que tiene que tener el Estado como planificador, como contralor, como sector que interviene en la economía sanamente, para poderle ponerle límite tanto al sector financiero como al sector concentrado de la producción, y eso volcarlo precisamente a lo que es el desarrollo nacional. Bueno, esto, el primer problema con respecto a lo que vos preguntás, es que dentro de la propia coalición hay visiones distintas cómo encarar eso. Bueno, pero en vez de debatirlo y saldar, pareciera ser como que ni siquiera se hablan los sectores,
exacto,
internos, ¿no? Porque venimos.
Ahora te hago una pregunta, Héctor, en relación también a lo que hablábamos ayer con Mauro González, desde el punto de vista, en el caso de él, de la CGE y también del mundo PYME. Al nuevo candidato o los nuevos candidatos, por ejemplo, en el caso de el Frente de Todos o el nombre que vaya a tener, ¿no le van a pedir por escrito que bajen cuáles son las propuestas en las diferentes áreas, como para después decir, esto fue lo que dijeron, esto fue lo que iban a hacer, esto es lo que prometieron? Porque yo me acuerdo de pymes o bancos y se terminó al final apoyando a los bancos, siempre lo voy a decir, y las pymes, que son 95% de los argentinos, durante este gobierno no fue lo que se apoyó, sino al 5% restante. Por consiguiente, no van a pedir a lo que viene, por también un descreimiento hasta de la sociedad, que todo lo bajen por escrito y lo que prometan lo cumplan.
Mira, eso es una necesidad, pero fundamentalmente hay algo que tiene que acompañar a eso, porque por más que te lo bajen por escrito, si no hay un compromiso de participación de la representación de los sectores de Frente Nacional, como son los empresarios, de las pymes, como son los trabajadores a través de sus sindicatos, nosotros somos espectadores de algo que después nos dicen de que, bueno, surgió esto, surgió aquello, entonces por eso el gobierno no lo puede cumplir. Nosotros desde el espacio Producción y Trabajo pusimos enormes expectativas en lo que fue el Consejo Económico Social cuando lo anunciaron. Inclusive teníamos representantes del espacio allí, sí, dentro de ese consejo, con, sí, la expectativa de que allí pudiéramos ser protagonistas de la discusión de un proyecto de país, y nos frustramos totalmente porque nos plantearon cuestiones tan estratégicas y tan lejanas en el tiempo que realmente no daban solución ni encaminaban ninguno de los problemas que nosotros veíamos que existían en el país. Entonces yo creo que hace falta que los candidatos, aparte de denunciar esos grandes lineamientos, que si los buscamos los tenemos en nuestra propia historia, en nuestra propia experiencia, lo que tienen que asumir un compromiso pleno, y yo diría hasta firmado, de que van a ser partícipes en ese programa de gobierno las organizaciones del pueblo. Si no hay participación y protagonismo popular, acá no hay posibilidad de confrontar con éxito contra los sectores que tienen un proyecto absolutamente opuesto al que nosotros queremos.
Bien, Raúl, ahora preguntás vos, y aguardame, Héctor, pero el Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria por el paro de trenes anunciado por el gremio La Fraternidad para este 15 de junio, dando toda la actualidad de último momento, y de esta manera habrá servicio normal, reitero, normal, en los ferrocarriles de corta y también larga distancia. Se desactivó las tres medidas de fuerza que afectaban al transporte en esta semana. Continuamos, Raúl.
Coincido con vos, Héctor. Cuando no se quiere avanzar, se arma una comisión y se lo pone a Vélez adelante, entonces sabemos que eso va a fracasar desde el vamos. Y así fue. No nos dieron el lugar, no nos dieron la presencia, no nos dieron la palabra, eso no sirvió para nada. Pero nos tiene que servir como experiencia. Coincido totalmente contigo en que las organizaciones del pueblo tienen que estar presentes. Hasta ahora no lo estuvimos, hasta ahora no fuimos apenas consultados, y lo que no tenemos es presencia a la hora de definir políticas. Y para eso, los pequeños y medianos empresarios debemos tener un lugar, ya que representamos el 95% de las empresas de la Argentina. En ese sentido, y para cerrar el comentario, ¿no te parece necesario que este espacio que supimos construir a lo largo de tantos años, que nos llevó para armar el espacio de producción y trabajo, deberíamos mostrárselo mucho más a la sociedad como un caso de éxito, como un caso posible para que ayude a que más organizaciones se sumen a este espacio de producción y trabajo, que reúna a las cooperativas, que reúne a organizaciones sociales, que reúna a los trabajadores de muchos y distintos gremios. Me parece un caso de éxito rotundo, y que la sociedad en definitiva todavía no lo conoce con profundidad.
Héctor.
Estoy totalmente de acuerdo, Raúl. Vos sabés las convicciones que nos animan a nosotros y que nos llevaron a formar ese espacio, y lamentablemente es una pulseada con el sector de la política, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, practicamos política a partir de la idea del proyecto de nación que queremos, con fuerte mercado interno, con valor agregado en la producción, con redistribución justa de la riqueza. Pero ¿qué pasa? Estamos en una pulseada constante, porque los que nos desaniman son los sectores de la política, a veces con un pragmatismo exagerado, pero que si nos desaniman en nuestro protagonismo, por lo menos muéstrenos buenos resultados. Lo que nosotros hemos visto es que hemos sido marginados y no hay buenos resultados. Han puesto técnicos, han puesto lo que parecían superministros y estamos como estamos. Entonces yo creo que sí, que nosotros tenemos que, por supuesto, nunca debemos claudicar, tenemos que apostar muy fuertemente a que ese espacio de producción y trabajo crezca, a que unamos más sectores, porque uno ve a veces planteando las mismas cosas a distintos sectores, agrupamientos y lo demás, todos por separado. Nosotros lo que tendíamos desde ese espacio, y yo creo que tenemos que redoblar la apuesta, es a unir a los sectores. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos del control del comercio exterior, cuando hablamos del canal de Magdalena, esos grandes temas, es decir, tenemos que tratar de que no vayan en paralelo los distintos grupos militantes o de activistas demandando estas cuestiones de soberanía. Tenemos que estar todos unidos, generando una gran fuerza e incidiendo, por supuesto, en la política.
No nos tenemos que olvidar de la subfacturación, de la sobrefacturación, porque esto hace a la pérdida de energía que hoy estamos teniendo. Nosotros no tenemos hoy materias primas básicas para poder trabajar. Mientras tanto, vemos que permanentemente tanto la aduana como la FIP denuncian fugas, denuncian pérdidas, denuncian mala facturación, mientras que nosotros no podemos hoy darle trabajo a nuestra gente porque tenemos líneas paradas porque no nos aprueban las IRA.
Claramente vamos a decir que no se ataca lo que es la especulación financiera, no se ataca lo que es la timba financiera, no se ataca a esas 5 o 4 empresas. Sí hubo de AFIP 4.500, pero no fueron esas 4 o 5 empresas las que se atacaron, que son las más fuertes al respecto. Y después, escuchás, yo estaba leyendo lo que acaba de decir el presidente de la Nación, que dijo: no se puede vivir con una inflación del 100%. Atacando a Sergio Massa. ¿Y quién es responsable? ¿No es presidente de la Nación como para venir a decir que no se puede vivir con una inflación del 100%? Y después dijo: vos podés ver la inflación, que es muy alta en Argentina, pero también hay que ver qué pasó en el mundo. La inflación es en gran medida por la guerra. Sí, pero en el mundo han tenido la guerra, pero no es un 8% a nivel mensual, señor presidente. Es un 8% a nivel interanual. En el país la inflación se multiplicó por 2. Bueno, asume que se multiplicó por 2, pero Macri dejó 55 puntos y estamos en 100 y pico. ¿Cuál es la responsabilidad de la duplicación? Me parece que tiene que ver con usted, señor presidente. La inflación es un problema muy serio en Argentina, pero no arrancó conmigo, pero se potenció con usted, señor presidente. Y luego, me confunde que cuando me bajo me dijeron que no querían que haya paso. ¿No era que querían que me baje para que haya paso? Me plantearon que someterse y una paso con el presidente participando era muy complejo porque el presidente maneja los resortes del Estado y tenía ventaja, ironizó. Yo le diría, señor presidente, que se ocupe de continuar con la gobernabilidad hasta diciembre, en donde empezará otro mandato. Sí, Héctor.
Sí, yo creo centralmente que si nosotros no recuperamos el control de las áreas básicas de la economía, como son las finanzas, como es el comercio exterior, si uno mira toda la plata que se ha fugado, que hoy está fuera del país, y si mira lo que nos roban a través del comercio exterior las multinacionales, con lo que decía Raúl, las subfacturaciones, las sobrefacturaciones, nosotros tenemos resuelto todos los males de Argentina. Ahora, el problema es que si nosotros nos resignamos, como se ha resignado este presidente, a que hay cosas que son inmodificables, que los sectores corporativos que controlan tanto la finanza a través de la banca extranjera, de los fondos de inversión y los sectores que controlan el comercio exterior, las mineras, las grandes cerealeras con sus puertos, con el manejo de los ríos, con las burlas de las fronteras, como la cordillera de los Andes, donde nos dicen los propios compañeros de que se van la exportación de minerales y tenemos constancia cuando llegan a Asia con declaraciones juradas que nos mandan del exterior. Bueno, si no tenemos nuevamente un rol del Estado como contralor de todo eso, y por supuesto que no vamos a salir como nación, vamos a tener que aceptar seguir siendo un protectorado, como nos plantea claramente como proyecto propio la oposición. La diferencia es que con la oposición es la voluntad que nosotros tenemos políticamente de defender una nación soberana, y para eso nosotros creemos en el rol del Estado, creemos en el rol de las organizaciones del pueblo, en el pueblo organizado, porque es el único que puede modificar relaciones de fuerza. No creemos en una cuestión tan pragmática de plantear que vamos a apropiar Vicentín y después decir, sin convocar al pueblo, que el pueblo no lo apoyó. Es decir, eso es una barbaridad, una demostración de debilidad, darle al enemigo todas las herramientas para que después se sienta más poderoso que ninguno. Así que yo creo que ahí está el problema de fondo, y que nosotros tenemos que empujar para que en esta próxima etapa de gobierno, primero para ganar una elección con un programa serio que aborde seriamente estos problemas, que no los eluda, y con un compromiso clave de que hay un protagonismo popular, que es lo único que cambia la relación de fuerza.
Raúl.
Mirá, Héctor, lamentablemente en el tema mineral la situación es muy compleja. A tal punto se complejizó, por supuesto, el litio es uno de los minerales más livianos y por eso que se usa para las baterías. En este momento nosotros le pedimos al gobierno que intervenga para que ese litio sea de necesidad nacional y de apoyo nacional, como lo hizo Chile o como lo hizo Bolivia. Sin embargo, no lo estamos haciendo. El litio acá prácticamente se está regalando y esto es una pérdida importante, como vos bien dijiste, lo fue Vicentín. Pero, por ejemplo, el canal Magdalena, que representa también una pérdida enorme para nuestras arcas, también viene discutiéndose desde el principio del gobierno de Alberto, y ahora Alberto se va a ir, y todo lo que se hizo y todo lo que se peleó por recuperar el río Paraná, para recuperar para arrancar con el canal Magdalena, e inclusive anunció Axel que íbamos a empezar a licitarlo, etcétera, etcétera, todo eso se va a perder y quedan nada más que 6 meses de este gobierno y por lo menos Alberto debería irse con la frente alta de saber que cumplió con alguna de las pautas que el pueblo le pidió, le rogó, le exigió, como quieras decirlo.
Totalmente, Raúl. Vos fíjate que Cristina lo señaló, creo que en su mensaje, no sé si del 25 de mayo o antes, pero con respecto al litio, ella dejó en claro que hay sectores, indudablemente, que piensan de que está bien lo que se hace de abrir a las inversiones solamente, sin planificar lo que puede representar la explotación del litio con valor agregado en Argentina. Cuando ella dice que algunos se entusiasman porque la creación de la empresa nacional del litio, tanto en Bolivia como Chile, va a favorecer a la Argentina porque sí, van a venir más inversiones acá, producto de que no intervenimos nosotros como Estado, como nación, ¿no? Eso que ella plantea allí es claramente algo que existe al interior de la fuerza política. Entonces, lo que nosotros necesitamos, lo mismo que en Canal de Magdalena, como decía vos, Raúl, compañeros como Axel Kicillof, en donde sabés que hay un compromiso de dar batalla, de defender sí, lo nacional,
fue el único.
Esa es la línea que se tiene que imponer dentro de lo que es la fórmula y el programa de gobierno de la próxima etapa.
Sí.
De lo contrario, vamos a ir hacia una nueva frustración.
A nivel del canal Magdalena, de la Marina Mercante, de los sí, puertos y de la soberanía, Axel Kicillof, hay que ser sincero, es el único que ha luchado verdaderamente.
Y por eso es el único, digamos, referente sí, claro, del frente de todo, que hoy tiene mayor apoyatura popular.
Claro.
Y eso no es casualidad, claro, es creíble. Es alguien que dice una cosa y realmente es consecuente en la práctica.
Así es.
Es transparente, tiene carisma. Bueno, eso es lo que hace falta como dirigente.
Por eso lo queremos poner de comodín, pero sí, no existe la posibilidad de dividir la materia. No,
por supuesto.
Pero aparte, Héctor, en relación a todo esto, ¿no te parece que también hay una carencia de liderazgo? Porque hemos dependido sí, mucho de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual muestra una carencia de liderazgos. Aparte de eso.
No te quepa duda, es un problema muy serio. El liderazgo concentra demasiado, digamos, la responsabilidad. La construcción política para abajo no es lo suficientemente fuerte como para poder suplantar ese liderazgo. Yo lo vengo diciendo hace rato. Si insistimos mucho en la candidatura de Cristina, fue precisamente porque los liderazgos no se pueden transmitir, y si no se ha construido para abajo una línea muy sólida de cuadros dirigentes, es muy difícil poder reemplazar ese liderazgo. Bueno, y en el caso actual, después de los golpes políticos que hemos venido teniendo nosotros, la necesidad de lo que decía anteriormente, de para afrontar una elección y poder ganarla con ante el odio, la violencia, el laufer y todo lo demás, el liderazgo es atacado muy fuertemente. Entonces Cristina tiene que hacer lo que hizo en el 2019 para poder asegurar un triunfo electoral. Bueno, eso indudablemente nos condiciona muy fuertemente, ¿no? Es decir, hoy se nota claramente la imposibilidad de tener una conducción que ordene, y a Cristina no se le puede pedir mucho más. Ha sido muy golpeada desde hace muchísimo tiempo, y no por casualidad, sino porque ella encarna de alguna manera la claridad de poder llevar adelante lo que nosotros hemos estado conversando acá.
Bien.
Hasta ahora, ¿no?
Una más, como dirían los chicos, si no jodemos más. Le toca a Raúl y finalizamos.
Sí, y te voy a hacer una pregunta como sindicalista que sos. A mí me está haciendo mucho ruido, doliendo muchísimo, que los últimos convenios, las últimas paritarias que se están firmando, no llegan y lejos quedan de la línea de pobreza. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo sé que vos no lo necesitas, pero sí lo necesita el público. Por ejemplo, un salario medio textil de la Asociación Obrera Textil es de 915 pesos. Si lo multiplicamos por las 180 horas y le descontamos los aportes, quedaría un sueldo de 133.613 pesos. Cuando la línea de pobreza hoy está en 222.601 pesos. Estamos muy lejos, Héctor, tenemos que trabajar mucho en
que
eso.
Ni trabajando los dos miembros de la familia podés llegar a estar por encima de la pobreza.
No,
bueno, nosotros hemos insistido mucho de la corriente federal con la necesidad, sí, de que en circunstancias como esta, donde venimos ya con un deterioro, sobre todo cuando hablamos de los salarios básicos de convenio, por supuesto que hay empresas que pagan diferencia, que tienen adicional, y el salario a veces llega al doble del convenio, pero en la inmensa mayoría de los salarios básicos de convenio tienen la mayor parte de sus categorías por debajo de la línea de pobreza. Esto viene de los 20 puntos que perdimos con Macri, más los que algunos más que perdimos con este gobierno. Hoy uno va a discutir una paritaria, por ejemplo, nosotros discutimos un trimestre 25% con la expectativa de que la inflación estuviera como máximo al 6%, 7% mensual. Si estamos al 8,5, al 9, ese 25% en un trimestre se lo tragó y sigue perdiendo el salario frente a la inflación. Por eso insistíamos mucho en la necesidad que en una situación de ingresos y una medida de emergencia del gobierno tenía que haber un adicional o suma fija para que nadie esté bajo la línea de pobreza. Pero bueno, ahí ha habido inclusive contradicciones en el propio movimiento sindical, que es una barbaridad, porque eso no implica ir en contra de las paritarias, implica reforzar la paritaria en quienes más lo necesitan, que son las categorías más bajas y aquellos compañeros que cobran los salarios básicos de convenio.
Sí, Raúl.
No te equivoques, Héctor. Hay empresa, el crecimiento que está hablando hoy el gobierno de la industria, que todavía dice abril que siguió creciendo 1,7 y todo el cuatrimestre creció 2,5, está basado solamente en las grandes empresas automotrices, electrónica, petroleras, mientras que las pymes estamos sufriendo enormemente. Entonces acá el desequilibrio es muy muy grande, y esto es también un tema que debería intervenir el gobierno para equilibrar las cargas.
Sí. Héctor, ha sido un verdadero placer tenerte, un orgullo inmenso. Gracias por estar.
Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme y un gusto compartir con ustedes este programa.
Cariño inmenso, Héctor, cuídate mucho.
Juntémonos.
Tomamos un café, Héctor.
Abrazo.
Cuídate, chao. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estuvimos con Héctor Amichetti. Y vamos a decir que auspició y auspiciará este programa Eco y Deco Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, la pyme es Scalter SRL. Y nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles, que no te voy a tener, pero vamos a tener lujos. Pero te vamos a extrañar, Raúl Utín. Así que el próximo martes y miércoles no estarás. El domingo te deseo un feliz Día del Padre. Y nos encontramos la otra semana haciendo programazos, como solo con vos se pueden hacer, de banca.
258.
Chao, gracias, los amamos.